Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Titulares de la prensa, Diario Marca, siempre Alemania, Diario As, tetracampeona en la foto finish, Diario Sport, Alemania campeona del mundo, Mundo Deportivo, Alemania campeona del mundo de Brasil, y la prensa internacional, el diario Olé en Argentina, nos robaron la ilusión, el diario Bild en Alemania, da bist du ja endlich, que quiere decir, ahí está por fin, el Globo de Brasil, Alemania vence a Argentina y es tetracampeona mundial, Francia el equipo finalmente, Alemania gana, Italia la gacheta, Alemania campeona. En el Reino Unido, The Sun, Super Mario, en referencia a Mario Götze. Y en Estados Unidos, New York Times, Alemania gana Copa Mundial 2014. Vamos a hablar genéricamente de este campeonato del mundo. ¿Os ha gustado? ¿Os ha disgustado? ¿No os ha gustado nada? ¿Os ha parecido una castaña? ¿Os lo habéis pasado de cine viéndolo? ¿Qué os ha parecido?
A mí más castaña que otra cosa. En general, muy pocos partidos donde la calidad haya sido superior a la emoción de un marcador o de una eliminación. Y no, muy lejos de los mejores mundiales que hemos tenido la suerte de ver.
Hombre, yo reconozco que desde el fiasco de España se mira ya de otra manera el mundial. Que ha habido veces en que yo me he tirado de los pelos, porque bueno, si los nuestros hubieran sido competitivos a un nivel normal, no te digo ya que se salgan, creo que España podía haber dado guerra, pero es fútbol ficción, efectivamente. Y luego, pues en la fase de grupos parecía que esto apuntaba a algo, que los pequeños se rebelaban y demás, y a partir de ahí, pues sí, cuatro prórrogas emocionantes o menos y poco más. No me deja mucho el mundial.
Yo, me ha parecido lo que dije la semana pasada, me parece futbolísticamente que no ha aportado nada. No me van a dejar en el recuerdo grandes partidos ni grandes jugadas. A lo mejor me van a quedar tres o cuatro goles espectaculares. Y quitando los partidos de Alemania y quitando el grupo de la muerte, el de Costa Rica, Italia, Inglaterra y Uruguay, donde se vio algo, el partido, por ejemplo, Italia-Inglaterra fue un buen partido. El partido que le gana los uruguayos a los ingleses me pareció un buen partido. Pero por lo demás, yo sinceramente creo que es poco. Menos mal que ha ganado Alemania.
Hay que tener en cuenta también, perdona Tomás, que sí. a mí la primera fase me gustó bastante. Era el mundial con mayor media de goles, me parece que desde el 54, y es uno de los mundiales con mayor media de goles. A mí la primera fase me gustó bastante. Luego es verdad que el nivel en eliminatorias ha caído mucho, y también es verdad que ha ganado Alemania, pero han primado más en este mundial los equipos que querían esperarte y jugar a la contra que los equipos que proponían, como Alemania.
Yo estoy en línea raticida, que el principio estuvo bueno. Ahora a mí cuando se acaba el mundial siempre me queda como una especie como de tristecilla, ¿no? Pensar, decir, joder, esto no lo vemos hasta dentro de cuatro años más. Que ya cuando uno tiene una cierta edad, cuatro años más es una cosa muy lejana. Es cachondo. Las vísperas de hoy, el partido del Brasil-Alemania, y eso con España fuera, imagínate si lo que ha sido en España cuarto finalista o finalista. A los que nos gusta este rollo, esto es la máxima expresión, sí, de lo máximo.
El acontecimiento es fantástico, pero
ahora
el nivel
ha ido de más a menos clarísimamente.
Yo me quedo con que el gran fiasco ha sido el equipo organizador, vamos, el equipo local, ¿no? O sea, era una banda, pero una banda que nos tenía engañados a todos y que realmente solo podía justificar en la lesión de Neymar, es decir, el equipo, el pobre equipo que era y cómo había llegado hasta donde había llegado. Yo creo que había equipos con mucho más méritos para llegar más lejos, que no lo consiguieron en el terreno de juego por mil razones, ¿no? Pero Colombia me pareció la gran sorpresa del campeonato y posiblemente uno de los equipos que mejor fútbol hizo y que bueno, lo que sí se ha demostrado al final es que el fútbol de Alemania era la reedición del fútbol de España. Y eso,
Holanda se ha ido a casa sin perder, también es un dato a tener en cuenta.
Y Holanda, sí. A Holanda, a Van Gaal le ha sacado un rendimiento estratosférico. Este equipo, la mayoría de los periodistas holandeses que viajaron a Brasil pensaban que se iba a caer en la primera fase, y de hecho, viéndole la fase de clasificación, aunque hubiera sido buena, te daba para pensar que lo normal era que Holanda se cayera en la primera fase. Le sacó un rendimiento Van Gaal estratosférico al equipo con lo que tenía, cambiando el esquema después de la lesión de Strootman, y le ha salido perfecto, le salió perfecto hasta lo del portero, le ha salido todo,
pero
a Van Gaal.
Pero la semifinal decepcionante. Yo pensaba una Holanda desatada para arriba y heredera. Pero
Holanda desatada para arriba, yo creo, en este mundial no la hemos visto.
Pero Rata, estás a 90 minutos de una final con una Argentina, Ave María Purísima, que no quiero volver a pedir lo mismo. La peor Argentina que he visto en mucho tiempo, coño. Mira, y vete a por ella. yo echa por ella y pierde 3-2, aunque el Messi te haga 3 goles y pierde 3-2.
Ha dicho Evangelio una cosa de las dos escuelas, y yo creo que había dos escuelas, claro, una, no digo que, de escuelas o que jueguen más o menos que triunfen, estaba la escuela de Alemania, España, Colombia, me atrevería incluso a meter, fíjate lo que te digo, hay equipos como Italia o Inglaterra que han intentado jugar al fútbol, para mí, y luego estaba otra escuela, que era la escuela de Brasil, Argentina, Holanda, que eran Costa Rica.
Francia empezó bien también, ¿eh?
¿Cómo?
Sí, Francia empezó bien.
Francia también es un equipo contra
golpe. Claro, porque eran unos partidos débiles. Cuando ya tuvo el primer hueso, murió. Pero lo que te quiero decir es que hay dos escuelas claras. Entonces, bueno, ha ganado una escuela, ha perdido otra escuela, como pasa siempre en esto del fútbol. Pero es que a mí me parece decepcionante, en general, la mayoría de los equipos. Pero la mayoría me parecen decepcionantes.
Sí, pero creo que decimos siempre, chicos, a esto se juega bien o mal. Después juegas como puedas jugar. Pero Manolo, han jugado
los equipos, dos. Los equipos o los entrenadores, porque hay equipos con buenos jugadores,
bueno,
y ves,
claro,
que los entrenadores
con Mangut.
Tienes razón, los entrenadores. Los entrenadores. Claro.
Yo apuntaría más por ahí un poco. Sí,
sí, claro. sí, tienes razón.
Juanma, tu análisis del Mundial, ¿cuál es?
Yo es que no voy a aportar muchas más cosas nuevas de las que se han dicho. Básicamente creo que está todo repasado. A mí el Mundial me deja sobre todo el 7-1 de Alemania a Brasil.
Es un
partido para mí inolvidable. Pasarán los años y me acordaré de dónde lo vi, de quién tenía a mi lado, de cómo reaccioné, de cómo alucinaba cuando Lama lo iba contando, que yo de verdad no me creía lo que estaba pasando. O sea que para mí este Mundial es el Mundial del 7-1 a Brasil.
Que son 4 goles en 6 minutos.
¿Eh? Sí, sí, o sea, ese recuerdo...
4 goles al organizador.
Yo lo pongo a la altura del partido de que ganamos el Mundial, de Malta, etcétera. O sea, todo. O sea, yo ese partido no voy a olvidar en mi vida.
O sea, es más, 7 goles a Brasil es más que 12 a Malta.
Sí,
a
Brasil, sí. Brasil, no, hablo de recuerdo, de recuerdo personal, ¿no? De que pasaron los años y no me voy a olvidar nunca de cómo viví ese partido.
Brasil en su casa, organizador, favorito, favorecido por los árbitros, y le dieron un repaso como...
Dos descalabros que son ese y el nuestro, ¿eh? El 5-1 nuestro.
No. Sí, pero escucha, el nuestro hemos vivido muchos, como el de este año, ¿eh? Muchos.
5-1 así en frío nada más empezar.
Claro, o sea, quiero decir que volver en la primera fase, por desgracia, es algo que ya conocíamos.
Mundial de Francia, sin ir más lejos.
Tiene de similar el que dices de España en Brasil, que fueron 5 y podía haber sido 8.
Ya, a mí de todas maneras eso me queda muy lejos, entre otras cosas, porque la estrella en el pecho la sigue llevando España, y hoy me estaba fijando claramente en las 3 estrellas que tenía uno y las 2 estrellas que tenía el otro, y pensar que uno de ellos iba a tener una estrella más. Somos muy pocos los que tenemos, bueno, ellos son los que la tienen, no yo, ellos la tienen, y a mí el que España cayera eliminada me parece que es una cosa que sucede en el fútbol, que ya analizamos en su momento, y no me parece malo, pero a mí lo que me parece es que el desastre de Brasil en este Mundial es de proporciones insospechadas, y cómo ha llegado Argentina a la final es algo que es casi un misterio por resolver.
Galáctico.
Sí, es por resolver. Han sucedido cosas en este Mundial que son cosas rarísimas, que Italia quedará eliminada, que Inglaterra quedará en las primeras de cambio.
Lo de Costa Rica es una cosa...
Bueno, pues eso puede pasar, ¿eh?
Hombre, puede pasar, pero en un grupo en el que están 3 campeones del mundo, sí, y echar a Inglaterra y a Italia...
Pero bueno, pues... que hay que decir que hay que aplaudir a Costa Rica, porque
sí,
hay que aplaudirla.
No le quito mérito.
El fútbol que jugara es un fútbol, vamos, de 12 tíos, no 10, 12 por detrás del balón.
Sí, no,
claro, que no le critico, que bastante han hecho... con una dignidad asombrosa, espectacular, pero bueno, que no es para decir nos han enamorado.
Después, es algo insólito que nadie lo pensaba. Luego, o sea, en el sorteo nadie pensaba que pudiera
hay pasar. Otra cosa, los jugadores, la mayoría juegan en Europa y llegan absolutamente fundidos. O sea, ya cada vez es más exigente el calendario. Los clubes se las trae al pairo lo que pase en el Mundial. La temporada acaba en mayo y les exprimen hasta el mes de mayo. Y es que va a ser así ya hasta el fin de los
tiempos. Pero eso, Juanma, está sensacional, entre otras cosas, porque quien le paga durante 10 meses es el club.
Claro, no, es decir, pero lo que te digo es que eso tiene mala solución.
Ninguna.
Tiene mala solución. O en años de Mundial se acorta de alguna forma los calendarios nacionales.
Fíjate la solución
esto,
que hay.
Esto es que va a ser una carrera física. Va a ser una carrera de ver quién llega mejor.
Ya, pues, ahí, sí, ahí, sí, ahí, el 12 de agosto hay partido. partido.
Ay, ya, Roberto, ahí, o sea, lo deja la fecha libre la FIFA y estos mancutas de la UEFA cogen una que era el 28 y lo meten el 12. Sí, si les importa un huevo.
Pero sí, ojo, ojo al matiz que es muy importante. Es decir, los clubes se gastan el dinero de esos jugadores. La FIFA, la confusión siempre. FIFA se aprovecha de los jugadores para montar un espectáculo para ganar dinero, ¿eh? Este matiz es muy importante entenderlo, ¿eh? Sí. Sí, o sea, aquí sí, lo que luego, habría que acabar...
Pero luego también los jugadores se revalorizan en el Mundial. Hombre, claro. Y cuando vas a la presentación de no sé quién te dicen internacional. O sea, que todo se retroalimenta, ¿eh? Yo creo que había que buscar un equilibrio. Claro. Entre, este es el gran...
Yo creo que en año de Mundial los jugadores tienen que jugar 10 partidos menos. 10 partidos. Los 10 partidos que juegan en el Mundial tienen que jugarlos menos.
Sí, o sea, pues acortes las competiciones nacionales...
Sí, es una forma de regular.
Y eso significa que tienes que bajar equipos a
segunda división. Igual.
Mal asunto tiene, mal arreglo.
Dejadme ir un segundo a Argentina para ver cómo se ha vivido la derrota en la final, en la prórroga. No sé si Buenos Aires ha echado a la calle, si Buenos Aires ha quedado en casa, no hay nadie celebrando, no sé qué. Ernesto Coco, corresponsal en la Argentina, ¿qué tal? Buenas noches.
Joseba, buenas noches.
¿Cómo está la Argentina?
Pues con cara de subcampeón. A pesar de esto, la gente sí se ha lanzado a las calles, se ha ido a las plazas de casi todos los pueblos de las provincias, pero sobre todo en el obelisco de Buenos Aires, incluso lo ha envuelto con una bandera argentina de 40 o 50 metros. El sentimiento generalizado es que se siente orgullo por el equipo, por haber llegado a esta final, sabiendo, por supuesto, que Argentina tenía sus limitaciones, sobre todo en la mitad del terreno hacia atrás, y resultó ser todo al revés cuando las grandes decepciones llegaron de la mitad de la cancha hacia adelante, sobre todo que muy por lo bajo se habla de la ausencia de Messi en los partidos claves y sobre todo en esta última final. Si Argentina hubiese contado con Messi o si Messi se hubiese metido más en el partido, otro hubiese sido el resultado. Es el ambiente generalizado, es lo que se comenta, pero no obstante la gente siente un profundo orgullo por este equipo y se ha volcado, como decía, se ha volcado y se está volcando en estos momentos a las calles donde miles de argentinos están rodeando el obelisco de Buenos Aires.
Gracias, Ernesto. Un abrazo fuerte desde Madrid.
Un saludo.
Bueno, aquí sigue la gente, Joseba, hablando del Mundial y de todo lo que estamos hablando en esta tertulia de Tiempo de Juego. No es la peor Argentina, Matiza de la Cruz, es el peor Mundial. La grandeza de Messi se mide en el volumen de las críticas de madridistas en un año malo, superando los números de Cristiano Ronaldo en 2014, nos dice otro oyente. Qué pesados sois con los árbitros, Colombia jugó peor que Brasil y se fue, Alemania ha merecido ganar el Mundial, nos dice José. Messi se merece tanto el Balón de Oro como lo necesita Adidas para sus anuncios y la FIFA está de acuerdo, no seáis mal pensados. Y hay otro que dice que Messi, mejor jugador del Mundial, Luis Suárez, premio Fair Play. La 1 y 9, 12 y 9 en Canarias. Os voy a preguntar por vuestras preferencias en este Mundial.
Estás escuchando Tiempo de Juego con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Ganar, ganar y volver a ganar. Hay personas que con sus obsesiones escribieron la historia. En Ramón Bilbao llevamos 90 años eligiendo la mejor uva para elaborar el mejor vino. Esa es nuestra forma de ganar. Ramón Bilbao. Obsesión. Nosotros lo llamamos selección.
Si me mira, le pido el teléfono. Si me mira, le pido el teléfono.
Golden, tengo que admitir que las probabilidades son altas.
Vamos a ver.
¿Camarera?
¡Toma! ¡Me ha mirado!
Si es que era una apuesta segura.
Apuesta con la cabeza. Juega con el corazón. GoldenPark.es. La suerte te sonríe. Juega con responsabilidad.
En Opel, nuestros ingenieros se pasan horas y horas revisando hasta el último detalle de tu Corsa para que tú no tengas que preocuparte por nada. Aprovecha ahora el plan Vive 5 y llévate un Opel Corsa con navegador táctil Touch and Connect por 9.900 euros con 2.000 euros del equipamiento más tecnológico. Es un coche alemán.
Ya está aquí el Mundial. En el próximo partido, si quieres un planazo, que no te falte el piponazo. Grandes en tamaño y grandes en sabor. Recuerda, partidos hay muchos, pero solo con el Piponazo vivirás auténticos partidazos. Descárgate la aplicación Me lo paso Piponazo, diviértete y gana premios.
Queridos físicos, naturalistas y demás intelectuales, en Telepizza tenemos una teoría, la de las tres Cs. C de comodidad, porque hacer tu pedido online es mucho más fácil y cómodo. C de cantidad, porque con el triple tienes tres medianas por solo 7 euros cada una. Y C de calidad, porque somos Telepizza y te lo llevamos donde quieras. Haz tu pedido en telepizza.es y disfruta ya de tu pizza favorita. Telepizza.
Te damos crítica de cine.
Te voy a decir una cosa, penosa, te juro, que no vaya nadie. Cero pelotero, no le doy ni un poligrán.
Gastronomía.
Empieza el cocinero de turno. Hoy vamos a elaborar pato a la naranja. Nadie hace eso.
Y humor, mucho humor.
Sí, arroba Florentino, arroba Real Madrid, Ferrari, Fernando Alonso.com. Estamos ahí.
Pero sobre todo, te damos la información de tu equipo en directo.
Sí.
Estamos en todos los campos, en todos los deportes, con los mejores analistas.
Nada más, que hay que irse acostumbrando a esta manera de jugar y mientras sigan ganando, nada de tiempo.
Somos Tiempo de Juego, cada vez que rueda el balón en COPE. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego.
COPE, estar informado. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
A la 1:12 menos en Canarias. Mantenemos las líneas abiertas con la zona mixta del Estadio Maracaná. Allí siguen Antonito Ruiz y Rubén Martín a la espera de que salgan los protagonistas. Os voy a preguntar por vuestras preferencias en este Mundial. Por ejemplo, Manolo, el mejor portero, bueno, está, supongo que tendrá poca discusión. ¿El mejor portero, bueno, para ti quién ha sido?
Yo te he hecho hasta la alineación, para mí Neuer.
Vale, pues ya que la has hecho, dásnos la entera.
Mira, yo he hecho, porque yo no me muevo por si es mejor o peor jugador. Posiblemente aquí no están los 11 mejores, pero yo me muevo por el Mundial que han hecho. Para mí el equipo es Neuer, Lahn y Rojo en los laterales, Garay y Hummels de centrales, Schweinsteiger y Mascherano en medio centros, una línea de tres, Robben, Kroos, James y arriba Müller.
Vale, ¿el mejor jugador, Manolo?
Para mí Müller.
Müller.
El mejor y Robben. Müller y Robben.
¿El mejor seleccionador?
Para mí Joachim Löw.
¿La mejor selección?
Para mí Alemania.
¿La revelación?
Hombre, Costa Rica por lo que ha hecho. Futbolísticamente no, pero Costa Rica.
¿Y la gran decepción?
Pues lamentablemente la selección española.
Roberto, ¿el mejor portero?
Neuer.
¿El mejor jugador?
Robben.
¿El mejor seleccionador?
Löw.
¿La mejor selección?
Alemania.
¿La revelación?
La revelación, Colombia.
¿Y la gran decepción?
España.
Brotti, ¿mejor portero?
El de Alemania, porque si digo Neuer o digo Neuer...
Bueno, lo entenderemos igual.
Sí.
¿El mejor jugador?
Sin duda Müller.
¿El mejor seleccionador?
Pues yo entre Van Gaal y Joachim Löw.
Van Gaal, por haber dicho primero. ¿La mejor selección?
Alemania.
¿La revelación?
Colombia.
¿Y la gran decepción?
Pues España.
Pero si has dicho Brasil antes.
No, es que Brasil ni lo cuento. Brasil para mí no ha jugado este Mundial.
Vale, vale.
Miguel Rico, ¿el mejor portero?
El mismo que ha dicho Brotons.
¿El mejor jugador?
Di María.
Ah, esperadme un segundito. Rubén, que están saliendo los argentinos. Rubén. Rubén Martín, Maracaná. Hola, hola, Rubén.
Hola, yo se lo ahora, perdona, que estaba... Es que esta imagen creo... Hola, ¿me escucháis bien?
Sí, perfectamente.
Creo que esta imagen habría de contarla. Se acaba de abrir la puerta del vestuario de la selección argentina y en una fila de a uno han salido al menos 15 jugadores encabezados por Garay y se ha cerrado con el pocho a la vez entre los que iban Di María o Higuaín sin casi mirar a la prensa. Han pasado en fila y han bordeado toda la zona mixta sin hablar nadie. Entiendo que habrán designado a alguien para hablar, pero absolutamente todos en fila de a uno han pasado sin querer decir absolutamente nada, sin siquiera cruzar la mirada.
Bueno, pues nada, así se van los argentinos.
Esto le encanta a Guas.
Sí.
No, mira, me estoy callando porque no quiero ir al juzgado.
Han elegido a Götze, perdona que te corte, mejor jugador del partido.
Man of the match, exactamente, le están dando ahora el premio. Miguel, ¿has dicho que el mejor jugador era, perdona?
Di María.
¿El mejor seleccionador?
Al revés que Brotons, Löw y Van Gaal.
Löw, entonces. ¿La mejor selección?
Alemania.
¿La revelación?
Colombia me ha gustado mucho, menos el último día.
Colombia. ¿Y la decepción?
Brasil. Honradamente, España no me ha decepcionado. Ya hablamos una noche y mi opinión es que no pasaba el corte.
Juanma Castaño, el mejor portero.
Neuer.
Jugador.
Müller.
Seleccionador.
Joaquín.
Un segundito. Rubén, ahora sí con protagonista.
Sí, está Zabaleta, la verdad es que le tengo lejísimo. Voy a intentar a ver si podemos, somos capaces.
Pablo Zabaleta, el jugador del Manchester City, anteriormente jugador del Español, que va a ser uno de los pocos argentinos que va a hablar después de que, como nos contara Rubén, al menos 15 han salido en fila de a uno, sin mirar prácticamente la prensa y marchándose directamente de allí. ¿No podemos escucharle? Bueno, pues si está, volvemos allí. Juanma, jugador, has dicho Müller. Seleccionador.
Low.
Selección.
Alemania.
Revelación.
Colombia.
Y decepción.
España.
Tomás, portero.
Neuer.
Jugador.
Neuer. Sí, sí, yo que creo que es jugador,
claro,
de fútbol.
Tiene razón,
sí,
tiene
sí,
razón.
Seleccionador.
Low.
Selección.
Alemania, claro.
Revelación.
James.
No, como selección, digo. De James hablamos ahora.
Colombia.
Y decepción.
España.
Y Rodrigo Fáez, Gol Televisión, Cadena COPE con Biglia. Vamos a escucharle.
Sí, escuchamos ya, Joseba.
Bueno, seguramente buscaremos y encontraremos muchas cosas positivas y negativas, pero hoy por más que busquemos, no vamos a encontrar nada.
Lo lógico era el empate y llegar a los penales para ustedes en la evaluación que hace este gran partido argentino.
Como dije hoy, si hablamos de merecimiento, merecíamos un poquito más, pero el fútbol es un resultado y el resultado fue contra nosotros.
¿Intentaron, Lucas, evitar el alargue? Recién Isabel decía en conferencia que el cambio del pool se fue para buscar en ese 45.
Sí, un gran cambio estratégico, muy bueno. Queríamos, no sé si no queríamos llegar al alargue, pero queríamos ganar la partida. Y se demostró con ese cambio, se demostró con el cambio de Rodrigo. Se buscó poner gente más fresca arriba, que podía complicar. Y lo hicimos, pero no concretamos.
¿Qué hablaban ustedes en el vestuario?
No hablamos nada, tristeza, dolor, llanto, no hubo más que eso.
¿Fue penal el que le hicieron a Higuaín?
No sé.
Hoy no
nos cambia nada, el árbitro no cambia nada.
Felicitaciones. Bueno, pues ahí escucháis a Lucas Biglia, uno de los hombres importantes en Argentina. Y mira, y vamos a escuchar si os parece, Joseba,
sí, sí.
Alejandro Saavedra. A ver si me dejan y los compañeros argentinos, a ver si podemos hacerle un par de preguntas. Alejandro, bueno, se nos va, ya te digo, caras largas, ¿eh? Ahora mismo en la expedición argentina. Lucas Biglia era uno de los hombres que hablaba y uno de los hombres importantes.
Gracias, Rodrigo Fáez, Gol Televisión, Cadena COPE. Evangelio, falta tu votación. ¿Mejor portero?
Neuer.
¿Jugador?
Müller.
¿Entre seleccionador?
Joachim Löw.
¿Selección?
Alemania.
¿Revelación?
Costa Rica.
¿Y de excepción?
España.
Bueno, pues para los expertos del tiempo de juego, ¿sí?
Enzo Pérez está hablando.
¿Le podemos escuchar?
Enzo Pérez.
Sí, yo creo que te lo tendrá que mandar José. Ahí sí. Está Enzo Pérez ahora mismo hablando.
Si nos lo manda, lo escuchamos. Pero bueno, como... Pues no nos lo manda. Pues no lo escuchamos.
Que lo busque, que tiene tres canales diferentes para que lo busque.
Vale, pues mientras lo encontramos, a juicio de los... ¿Ya? ¿Sí? Vamos.
Pero creo que hay que darle mérito a la selección argentina por haber llegado a una final.
Entraste cuando Ángel por ahí no llegaba, cumpliste el balance de ser más que positivo y aparte, por ese lado, lo frustraste, ¿no? No, al momento se los veía que iban y volvían por el otro.
Sí, tenía una tarea complicada que la estaba Müller y estaba Alan de ese lado, donde son dos jugadores muy peligrosos, que son dos jugadores muy verticales, que suben mucho. Y después el análisis...
Antoñito Ríos pide paso con Martín de Michelis. Antoñito.
Sí, con Martín de Michelis salen los jugadores de Argentina con la cara, obviamente, Martín, de tristeza, de rabia, de impotencia casi, ¿no? Por la final.
Sí, obviamente. Es imposible encontrarle valor a este segundo puesto y realmente que es una enorme tristeza volver para Argentina habiendo estado tan cerquita de ganar esa copa que tanta ilusión le hacía a la gente y tanta falta le hacía al país. Así que cuesta encontrar lo positivo dentro de es total negativo.
Yo extraño entender también, Martín, porque las ocasiones más claras las tuvisteis vosotros también, ¿no?
Sí, creo que estuvimos a la altura de las circunstancias de esta gran final. Hay que felicitar al rival, que bueno, si es campeón por algo lo es, pero creo que le jugamos de igual a igual, incluso le generamos las situaciones más peligrosas. Lamentablemente, por cosas del fútbol, no pudimos convertir las que tuvimos y ellos al final no perdonaron, ¿no?
El vestuario está hundido, ¿no, Martín? El vestuario está hundido, ¿no? Tremendo, ¿no?
Sí, y como somos nosotros los argentinos apasionados y por ahí un poco exagerado a la hora de sufrir la derrota, obviamente, y el vestuario está golpeado, pero creo que hay que irse con la cabeza, con la frente alta, ¿no? Estuvimos muy cerca y doy fe y puedo asegurar que este equipo lo intentó.
Sí, Martín, muchas gracias a Martín de Michelli, que se ha parado por la cadena COPE. Evidentemente, de su etapa en el Atlético de Madrid, amigos comunes como Esteban, y en el Cursito también, con cara de circunstancias. Vamos a ver, ¿Joseba, me oyes?
Sí, perfectamente.
A ver si, Cursito, solo dos preguntas de consuelo. Una, bueno, Joseba, tengo dos preguntitas. Muy triste, impotente, tremendo, ¿no?, perder la final.
Sí, bueno, esto la verdad que es algo triste para todos y bueno, nada, hay que seguir para adelante.
El partido se hizo largo, se hizo muy duro. ¿Dónde se pierde este partido?
No, obviamente se perdió por una jugada así como se dio. Creo que hicimos todo lo posible para poder defenderla, pero ya en tiempo extra las piernas no, a veces no funcionan, me hace todo lo posible y cuando menos te esperas te lo hacen en el gol, ¿no? Pero bueno, hay que seguir para adelante, nada.
Tristeza, imagino, el vestuario. ¿Hay alguna foto que te haya marcado de tristeza, de alguna foto de pena que hayas visto?
No, todavía no. La verdad que no. No, la pena es de ver a todos mis compañeros mal y la verdad que nada, es algo muy triste que bueno, que hay que seguir para adelante, ¿no? Quedate.
Concito, también agradezco el gesto de algún abuelo que se ha
parado. Antoñito, gracias, pero está hablando Messi con Rubén. Vamos a ello.
Con Javier Mascherano, primero.
Perdés, pero bueno, con la tranquilidad de que no había más, muchachos. Era esto, creo que lo demostramos. Nos sobraron 5 minutos del partido, pero no se pudo. ¿Qué vas?
Javier, para toda la vida, decías.
Pero sí, estuvimos a la altura de las circunstancias. El equipo no lleva la copa, pero deja otras cosas, deja unos valores que quizás no lo vamos a ahora no lo vamos a recordar, pero más adelante sí. Y bueno, tratar de convivir con este dolor que es inmenso y bueno, seguir adelante.
¿Qué pensás que la gente va a recordar este
equipo? No sé, creo que en un país donde la gente le cuesta mucho creer, ha vuelto a creer en nosotros, ha vuelto a creer en un equipo. Creo que lo hemos representado como lo teníamos que hacer y me quedo con esa tranquilidad. Esto es una opinión personal, seguramente habrá gente que opine lo contrario, pero bueno, no soy de los que piensan que perdiendo una final está todo mal ni analizo las cosas desde otro lugar. Obviamente que la ilusión era llevar la Copa Argentina, pero bueno, creo que en un fútbol que año tras año vemos que, sobre todo el fútbol argentino, que han empeorado las cosas, ojalá que esto sirva en un envión para que muchas cosas se solucionen.
Cuando repasas alguna de las 4 o 5 llegadas que tuvo Argentina, ¿cuál ves adentro?
No, es muy difícil ahora analizar eso, sería muy cruel. Me quedo con lo que decía hace 2 días. Pretendía que el equipo esté a la altura y hoy mi compañero me ha dado la alegría esa de jugar una final, de estar a la altura, jugarle igual a un equipo que en teoría era una bestia, un equipo que había jugado 45 minutos en una semifinal y nosotros veníamos de 120 y estuvimos a la altura de las circunstancias. Creo que jugamos como teníamos que jugar una final y lamentablemente la perdiste.
¿Consuelo la reivindicación que hay de los hinchas hacia vos?
No me sirve. A ver, le agradezco a la gente, pero no juego por lo personal. Yo, si no hubiese, nunca hubiese elegido un deporte de equipo, hubiese elegido un deporte individual. Siempre tuve la tranquilidad de que las cosas en mi vida las hice como las tenía que hacer. Lamentablemente, bueno, a veces se juzga lo deportivo, pero no se juzga lo profesional. Pero me quedo con la tranquilidad de lo de la gente que convive conmigo, que sabe el día a día cómo soy, cómo vivo, lo que le dedico a esta profesión, y con eso me alcanza.
¿No hay un mismo dolor si Alejandro se va?
Es una decisión de él. Tampoco sabemos quién seguirá de nosotros. Eso se habrá que verlo. Es muy repentino, es muy doloroso ahora pensar en eso. Tratar de esta noche, pasar la noche como sea, porque va a ser muy difícil.
Oye, como que no saber quién seguirá de nosotros, tiene que verse en el proyecto futuro, ¿no? Porque no se fuerte para la nueva revancha.
No sé, no lo sé, no sé qué pasará. No voy a hablar de mi caso, creo que no soy... Digamos, la situación no amerita que yo hable de mí en particular, porque creo que Argentina es mucho más grande que un nombre.
Todos sentíamos que hoy era el día.
Yo no me sentía, y seguramente era hoy el día. Va a ser muy difícil encontrar en algún otro campeonato que se vuelva a dar todo como se dio hasta hoy.
Bueno, esto ya ahora parece ser que sigue hablando más serano, pero yo creo que ya lo importante lo ha dicho.
Perfecto, pues si sale Messi volvemos a esa zona mixta a escuchar al capitán de la selección argentina. A juicio de los expertos de tiempo de juego, mejor portero Neuer, mejor jugador Müller, mejor entrenador Lowe, mejor selección Alemania, la revelación Colombia y la gran decepción España. O sea que todos los honores se lo lleva a la selección alemana, que es campeona del mundo. Rodrigo Fáez, Gol Televisión, Cadena Cope, con Messi.
Messi, en directo.
Bueno, la nuestra no pudimos convertirla, creo que nosotros lo de arriba no supimos definirlo, tuvimos clara, y se me hizo un gol y se cambió otro.
Sentí que fue un buen campeonato de Argentina, porque la gente ha salido a festejar en la Argentina, hoy por ahí el dolor no te permite reflejar eso.
No, la verdad que no, obviamente llegamos a la final, hacía mucho tiempo que Argentina no pasaba el cuarto, y nosotros pudimos jugar una final, pero nos llevamos hoy la decisión de no poder ganar el partido, lo tuvimos muy cerca, más como se perdió en los últimos minutos del tiempo extra. Y eso te da mucha bronca, pero creo que nos vamos con la cabeza alta.
Te eligieron el mejor jugador del campeonato. ¿Lo podés disfrutar?
No, la verdad que en este momento no me interesa. Me esperábamos, queríamos levantar la copa, llevarla para Argentina y disfrutar con toda la gente, y no se puede.
¿Qué le decís a los argentinos?
Ah, que intentamos, no tuvimos la suerte que por ahí tuvimos en otro partido y...
Faltó para estar fino, porque tuvo varias chances Argentina.
Por eso, como dije recién, tuvimos varias y muy claras. No faltó ese gol. Como dije, repito, creo que se tuvieron la pelota, pero nosotros tuvimos la más fácil.
Bien, bueno, pues yo se va. Ahí está, Leo Messi. No sé si os llegaba bien.
Perfectamente.
Regular, sí. Leo Messi hablando... para la cadena COPE y para el resto de los compañeros de Argentina.
Gracias, Rodrigo. No me interesa, ha dicho Leo Messi cuando le han preguntado por esa distinción que le identifica como el mejor jugador del Mundial. Vamos a ir preguntando, o terminando ya este tiempo de opinión, con las preguntas de los oyentes, las últimas de esta temporada. Para Miguel Rico, por ejemplo, ¿el Barça fichará a Marquinhos?
Pues no lo sé, honradamente. Hace 3 años que busca a central y no lo ha encontrado, por lo tanto, yo casi asumiría que fichase un central, a pesar de que necesita 2.
Para Manolo, ¿quién te parecen peores, los árbitros de fútbol o los árbitros de pressing catch?
Bastante peor los de fútbol.
Para Tomás Guas, ¿el Thomas Müller se ha nacido?
Sí, pero creo que no le sueltan.
Para Broti, ¿es Messi el mejor de todos los tiempos?
De todos los tiempos no, pero actualmente sí.
Para Roberto Palomar, ¿qué ha sido para ti lo peor y lo mejor de toda esta temporada de fútbol?
Lo peor, la caída de España en el Mundial, y lo mejor, la emoción de la Champions. Creo que vimos un partido único, inigualable en su final.
Y para Juanma, sé sincero, ¿de cuál de tus compañeros de tiempo de juego prescindirías de cara al próximo curso?
De ninguno.
Solo faltaba. Estaba Evangelio aquí temiendo que dijeras que Fernando Evangelio.
No, jamás.
No, broma,
Evangelio,
no, broma.
Evangelio ha dado una lección de radio en este Mundial espectacular.
Bueno, sí. Sobre todo porque apareció eso el último día. ¿Hasta ahora dónde estabas, Evangelio? En algún punto de Brasil, ¿verdad? En algún punto de Brasil.
Y además sabe que admiro que es uno de los tíos que más ha currado para estar donde está.
Es la mejor rata que he conocido.
Sí, señor.
Dice un oyente que lo que recordará siempre de este Mundial es el ridículo de España, el 7-1 y las canciones de Argentina y Brasil. Los españoles no estamos como para criticar mucho a la selección brasileña. La sorpresa ha sido la decepcionante eliminación de España, nos dice Diego. Problema del cansancio se podría solucionar con más cambios. Ejemplo, 5 en cada partido y 2 más si hay prórroga. Propone Llorens, otro oyente. Qué vergüenza, qué ha hecho Messi para recibir ese galardón. ¿Cuándo vamos a decir basta ya de tanta falacia? Nos dice Carlos. Si Leo Messi lo han nombrado MVP del Mundial, ¿qué premio se merece Robben, por ejemplo, que lo ha abordado? Y hay otro que decía que se lo tendrían que haber dado a Cristiano, o mejor a Forlán.
Manolo, ¿aguantáis todavía? Manolo Malama, Oliveros, Rubén Antonito, ¿aguantáis todavía o despedimos ya?
Los de abajo seguro, los de arriba, en el momento que nos corten la línea, nos la cortaron, nosotros estamos aquí sentados.
Vale, vale, pues entonces hasta cuando vosotros sigáis. Roberto Palomar, José Joaquín Bretón, Miguel Rico, Juanma Castaño, Tomás Guas, mil gracias a todos. La próxima temporada más, ¿eh?
Eres un símbolo para todos nosotros.
Un abrazo, Joseba.
Igualmente, feliz verano para todos,
¿eh? Incluso feliz otoño.
Joseba, que no hay música hoy, hombre.
Pero te lo voy a decir que es el último, ¿no?
Ah, vale.
Enhorabuena por el programa.
Gracias, majo. Gracias, Fernando Evangelio, un placer, ¿eh?
Un abrazo.
Este mundial. Antes de ir a otras cosas, mientras insisto, seguimos manteniendo las líneas abiertas con el estadio de Maracaná en Río de Janeiro, vamos hasta la concentración del Valencia en Alemania, porque para las próximas horas espera la llegada de dos jugadores del Benfica, de Rodrigo y de André Gómez, ¿no? Rafa Villarejo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches. Esa es la información que hemos adelantado esta tarde en el tiempo de juego. Rodrigo y André Gómez, los dos ex del Benfica, se han despedido esta mañana del equipo portugués, parten rumbo a Valencia. La previsión es que mañana pasen la revisión médica, estampen su firma como nuevos jugadores del equipo de Mestalla, porque la intención, como ya contamos anoche con Corrochano, es que el martes viajen hasta Alemania y se unan ya al grupo aquí en Herzogenaurach para estar a las órdenes del nuevo técnico del Valencia, el portugués Nuno Espíritu Santo. Recordemos que estos dos jugadores, tanto Rodrigo como Andrés Gómez, son propiedad de Peter Lim, y aunque todavía no se ha concretado la venta del club al Singapur, mañana, por cierto, como contamos el pasado viernes, hay una reunión que se antoja, puede ser definitiva en torno a este punto. Lim pone ya a disposición del Valencia estos dos jugadores a petición expresa precisamente del técnico, que quiere cuanto antes empezar a definir lo que va a ser la plantilla para la próxima temporada. Así que, Joseba, la noticia es esa. El Valencia quiere presentar ya oficialmente a estos dos jugadores, Rodrigo, delantero, y André Gómez, centrocampista, los dos ex del Benfica, el próximo martes en Alemania.
Gracias, Rafa. Estaremos atentos. Mañana más. Hasta mañana, Rafa.
Un abrazo. Hasta
luego. Un minuto y vamos a otras cosas.